40 minutos faltan nomás para que arranque el partido de Argentina. Estamos conectando una pantalla gigante, pero mientras, como todos los jueves, repasamos las carteleras y recomendaciones de series en Netflix y demás con el amigo Jorge Bernárdez.
Hola, uno.
Cada tanto, ¿qué tal, chicos? Cada tanto pasa que no hay nada, que no estrenan un pomo, ¿viste? O que lo que estrenan no vale la pena ni acercarse. Como esta sección tiene como premisa hablar de las cosas que nos gustan, obviamos hoy los estrenos.
Mejor.
Y nos metemos en algunas cosas que nos interesa ver. Por ejemplo, hace un tiempo me enteré que habían subido a Netflix la película La Ley de la Calle. Humblefish, de Francis Ford Coppola. Entonces dije, ¿qué habrá de Francis Ford Coppola en Netflix?
¿Qué, 60, 70?
Esta es de 83.
Al estar blanco y negro.
Sí.
Uy, qué paja, blanco y negro.
¿A no te gustan los blanco y negro?
Tiene una parte en colores, unos pescaditos que se comen entre sí.
Ahí va.
Unos pescaditos de pecera. El asunto es así. Francis Ford Coppola tiene a lo largo de su carrera momentos picos y momentos de bajón.
Sí, obvio.
En el año 82 sacó una película, hizo una película extraordinaria, bellísima, que se llamaba One from the Heart. Acá se llamó Golpe al Corazón, un musical.
Sí, muy estebanés, ¿no? El nombre. Un boxeador que Sebastián Estebanés. Bueno, llamaba así.
Sí, Golpe al Corazón.
No, esto no era así. Era un Las Vegas falso. O sea, hizo Las Vegas en su propio estudio cinematográfico, Southrop. Lo llamó a Vittorio Storaro para que hiciera la filmografía de eso, la foto y la puesta en escena. Y se fundió, obviamente, porque la película era hermosa, pero no la fue a ver nadie. Marcó tendencia, ¿eh? Porque después muchos de los conceptos que aparecían ahí aparecieron en Dick Tracy, por ejemplo.
Claro, pero con marcar tendencia no.
Warren Beatty, la Madonna.
Con marcar tendencia no hacemos nada.
Pero con marcar tendencia no facturás. El resultado de eso fue que Southrop se fundió por segunda vez, más o menos. Ya se había fundido casi con Apocalipsis Now. Y Coppola tuvo que bajar los costos de todo y salir a filmar un poco por encargo.
Qué gordo grandilocuente igual, ¿no? Porque, no, hablamos del Corazón de las Tinieblas, que es la película con la que casi se funde, que fue todo un infierno, no sé yo, y después se manda esta aventura y también le va como el ojete.
Después de esto es que compra los viñedos famosos, con los cuales mantiene a la familia.
Okay.
Y la Coppola vive de los viñedos. Y después
¿dónde tiene viñedos?
En ¿acá? San Francisco.
Ah.
Y después él hacía su película, bueno, que le pasara lo que le pasara con las películas, tenía asegurada a la familia. Hace dos películas chiquitas con un elenco de jóvenes. Una se llama Los Marginados, ahí comparten cartel Ralph Macchio, Tom Cruise, rarísimo,
¿no?
Y Matt Dillon.
Matt Dillon, ok, perfecto.
Esa es en colores, esa es de pandillero.
¿Sabes cuál es Matt Dillon?
¿El hijo Sandra Dillon?
No,
no.
El detective de Loco por Mary, que tiene los que tiene
el
bigotito,
flaco, el flaco de la mandíbula, pero
no, el flaco del Gargal, que cuando Ben Stiller contrata un detective, claro, que
el carón,
bigotito,
el carón, el carón, claro.
el que se ríe de la conversación de la mesa de al lado y lo escuchan reírse. Bueno, ese pibe no es el nene de T.
No.
Okay.
Bueno, el asunto es que hace esa película en colores, de pandillero, qué sé yo, y paralelamente casi filma esta que subió ahora Netflix, que se llama La Ley de la Calle,
sí,
que en inglés se llama Rumble Fish, que es el nombre de los pescaditos estos que te digo que aparecen en colores en la película, y es como una cosa muy onírica sobre pandilleros, pero sobre la América de los 50.
Es la que tiene planos del cielo con las nubes pasando medio rápido y demás, Rumble Fish. Sí, perfecto.
Está Mickey Rourke. Está Matt Dillon, está Nicolas Cage, está Diane Ladd, que está hermosa en esa película.
Sí.
Y la recomendamos fervientemente.
Pero escúchame, alguien que viene con el chip de ver cosas rápido, poca atención, tipo un consumidor de series.
No es su película.
¿Qué serie? Si te gusta Mad Men, te gusta
si
Rumble
Si te gusta
Fish?
Mad Men, te va a gustar Rumble Fish.
O sea, tiene que ser alguien que le guste la cosa
ágil. Si te gusta
ágil.
Twin Peaks, te va a gustar Rumble Fish.
Perfecto. ¿Qué me pasó ayer? Estaba viendo Netflix documentales.
Sí.
No quiero saber nada con la continuidad. Entonces me pongo a ver documentales.
Necesito ver documentales.
Escuchá, y lo que hago, no. Lo que hago es adelanto por la ansiedad que tengo a la mitad del documental, a donde sea.
No.
Y espero encontrar ahí algo pochoclero.
Claro,
no vas a encontrar nada.
Y me pasa que, en algunos sí. Por ejemplo, vi uno de Connie Duprat que es todo sobre el asado.
Ah, el asado, sí, está muy bueno.
Que trabaja con otro amigo, Adrián Lackerman.
Claro.
Sí. Vos también lo seguís.
Sí, claro.
Bueno, y ese está buenísimo. Y donde pones hay algo pochoclero.
Sí. Escúchame, ¿sabés cuál tenés que ver? Que yo lo recomendé. Documentales Tickled. El de las cosquillas. ¿Rosquillas?
Sí.
Dos cosquillas.
Ah, mirá.
Un documentalista neozelandés, australiano, que yo, descubre que hay una página web de una mina que se llama Shane, que recluta a deportistas muy jóvenes y les paga un dinero para que se filmen haciéndose cosquillas.
Uf, qué borde.
O pendejos, pendejos todos fornidos haciéndose cosquillas. Sí. Entonces dice, che, qué raro esto, quiero hacer una nota. El chabón documentalista, periodista así de cosas raras, no sé qué.
Sí.
Manda un mail y le dice, ni de ninguna manera le contestan, vamos a hacer una nota con usted que encima es un homosexual asqueroso y no sé qué. Y el chabón dice, che, qué raro, tanta violencia, no sé qué. Entonces empieza a investigar. Y es lo más oscuro bueno que vas a ver en tu vida.
Después vi otro documental que es todo fondo negro y está Mujica y solo es texto, hablan.
Ah, qué lindo.
¿Lo vieron eso? Que hablan a cámara y dicen, en mi país lo importante es la felicidad.
Ah, el de presidente, mucho, solo Mujica. Mujica.
Está Mujica y hay gente común de la China, de Inglaterra, de toda, pero es muy poco pochoclero, es un fondo negro. Y...
Pero viste que a veces con escuchar hablar a otro ya
muy te... Muy talking head. Todo,
¿no? Sí, te agarremos no sé qué, pero sí, re...
Wild no, cabezas parlantes.
Ah, ok.
Wild Wild Country, ¿la viste?
No, después vi uno de casas. De
Wild Wild Country es brillante.
Sí. Extraordinary Homes.
No vi nada, ustedes son los que saben.
Bueno,
pásenme data.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, de Francis Ford Coppola de Netflix pueden ver también, están las tres películas del Padrino, pueden ver las dos primeras, la tercera se la pueden obviar, porque como bien dijo el mismo Al Pacino, nadie quiere ver al Padrino volviéndose bueno.
Claro.
Así que obvien la 3 y vean las primeras dos, que son extraordinarias.
Pacino igual odia El Padrino por cosas muy tontas. Como yo vi una entrevista a Al Pacino que dice, esa película está todo mal. Sí. Por empezar, mi corte de pelo, dice él.
Tiene razón. Sí.
Que dice, ese corte de pelo no va para nada. Con tipo un corte de pelo con los pelitos parados, ¿viste? Con gel.
Pequeño paréntesis. La gente, muchos preguntan cómo se llama el documental de las cosquillas.
Tickled. Tickled,
ya sé cuál es.
Tickled. Si pueden verlo, véanlo. Tiene una segunda parte que no está en Netflix, pero con la primera parte alcanza y sobra.
Bueno, en estos días que no vine, se estrenó Los Increíbles 2.
Sí, muy linda, dicen, ¿eh?
Está buenísima.
Está buenísima. Y se me ocurrió que podíamos recomendar un poco ver Pixar, ¿no? Y hablar un poquito de Pixar.
Oh, sí,
¿sabes cómo
sí
nació Pixar?
¿Con un corto?
Es cierto, pero nació como una... A ver, cuando George Lucas terminó de hacer Star Wars, sí, se quedó con mucha bronca por los efectos especiales.
Sí, no le gustó.
No, no le gustaba nada. Entonces armó dentro de su propia compañía productora una compañía que hiciera efectos especiales.
Wow.
Dentro de esa compañía que hacía efectos especiales había una pequeña oficina que se llamaba Graphics Groups.
Sí.
Que es el inicio de Pixar.
Wow.
Estos pibes de Graphic Groups trabajaban sobre gráficos de computadoras y se lo iban mostrando a Lucas, que no terminaba de gustarle lo que hacía, no sabía para qué tenía esa oficina.
¿Ya había alguien con efectos superiores a lo que él buscaba? No,
no, de ninguna manera. Okay. No, no, él siempre estuvo un poco
la vanguardia
de todo. Era okay. La ambición de él.
Okay.
Cuando empezó a funcionar todo, él empezó a tocar las películas primeras, empezó a meter cositas,
sí,
en las copias.
Ah, volvió, sí, a abrir los proyectos, sí, para,
sí,
mejorar.
Sí. Abría los originales y les metía.
Agarró Java de Hat, y que era un chabón, era, claro, un gordo, sí, y le metió un bicho del coso.
Sí,
agregó eso, tipos andando en
monstruos. Agregó monstruos en la primera entrada, en la, sí, entrada de la primera escena.
Yo tengo mis sentimientos encontrados con,
sí,
eso.
Sí, él tampoco está demasiado de acuerdo.
Sobre todo porque, perdón que le diga, sí, hago un paréntesis, es una opinión totalmente personal y me puedo equivocar, pero episodio 1, 2 y 3, que son las tres, claro, que dirigió Lucas, porque, sí, las de Star Wars él dirigió la primera,
la primera
más, que es la
todas
4,
las demás las delegó.
Todas las otras las delegó el Imperio Contraataca, sí, que es la mejor, y, Lucas, y, ¿no?, el Regreso del Jedi no las dirigió George, no, Lucas. Estas tres, episodio 1, 2 y 3, no tienen buenos efectos.
Son, no, la primera, episodio 1, la de Anakin en las naves, que busca
la del nenito.
Sí.
La segunda, Las Guerras Clónicas, es una novela de Estebanés, propiamente dicho, con algunos monstruitos.
Y con actores.
Y la tercera zafa un poquito más, pero no son buenos.
Bueno, efectos. El asunto es que los pibes estos de Graphic Groups trabajaban para Lucas y no terminaban nunca de convencerlo de lo que estaban haciendo, hasta que van a una convención y muestran un adelanto de algo que habían hecho y todos se vuelven locos. Menos George Lucas, que dice, no, estoy gastando plata en esto, lo quiero vender.
Gordo,
terror. Terror entre los que trabajaban ahí.
Sí.
Ya se llamaba Pixar y aparece alguien que tenía plata, que tenía tiempo, que lo habían echado de su propia compañía en ese momento y dijo, no, estos pibes están haciendo algo que me divierte.
¿Cómo se
ya estaba John Lasseter ahí adentro de Pixar?
¿Era Steve Jobs, no?
Steve Jobs. Claro. Steve Jobs va con su propio dinero, creo que casi por única vez en la historia, porque siempre se trataba de juntar plata de otros.
Sí, papá de judío.
Fue con su propia guita, la puso y los pibes dijeron, ya, nos salvamos. Parece ser, esto está contado en un libro muy bueno que se llama Jobs, y está escrito por un tipo que se llama Walter Isaacson. Está muy bien contado toda esta parte, porque parece que Lasseter y Jobs eran dos tipos absolutamente contrapuestos.
Como Miguel y yo.
¿Viste Jobs? Flaquito, que se vestía siempre igual, tranqui, qué sé yo. Y Lasseter, un gordo en bermudas, con camisa hawaiana, gorrito, no sé qué. Pero a Jobs le divertía mucho ir ahí y desarrollar cosas.
Hago otro paréntesis.
Sí.
Lasseter,
sí.
Finalmente ya despedido de,
¿lo despidieron
de Disney y Pixar? Se había tomado 6 meses por comportamiento sexual inadecuado. Era como muy de abrazar al personal. Había muchas quejas.
Le gustaba la cosa.
Era de abrazar y qué sé yo. Lo suspendieron 6 meses y no vuelve más.
Bueno,
queda como, no va a tener más oficina. Queda como un consultor externo.
Sabe, pero lo tenemos en la jaula.
Bueno, pero de ahí salió Toy Story.
Sí.
Ni hablar.
Pregunta.
Gran película.
Hablamos con él el otro día. Que decíamos, Coco, está buenísima, pero es verdad, pasó.
Pasó.
Pasó, como los increíbles dos.
¿Dejó algo?
No.
O sea, esta canción.
¿Por qué Toy Story? Sí, es hermosa, Coco. Pero ¿por qué Toy Story es un clásico, boludo? Y como el Rey León. ¿Por qué es un clásico y no? A ver, Nemo, Monster Inc. y Ratatouille, yo las veo, Ratatouille, para verla en inglés, es increíble.
Ratatouille es extraordinaria.
Es extraordinaria. Sí. Pero también, ¿qué pasó?
Me parece que Toy Story fue el inicio de todo.
Claro, la primera.
Fuiste a ver Toy Story y te volaron la cabeza.
Año 95.
Igual, año 95.
Igual para mí pasa esto con... vamos
y la tercera, fue una mejor que otra de Toy Story.
Sí. La dos te la regalo.
La tres es tremenda.
Está llegando, en 30 minutos arranca el partido y llegan todos los integrantes del programa. Pero te digo esto, la idea de que cuando no vemos a nuestros juguetes cobran vida...
Es genial.
Es pero la idea poderoso. De que una rata sea chef en París también es...
Sí, pero la idea de que un nene va al mundo de los muertos, yo, es como está bien, pero no está tan buena, ¿me entendés?
Sí.
No está tan en el imaginario popular. Igual es un peliculón.
La idea de los juguetes cobran vida está en una muy vieja película de El Gordo y el Flaco.
Sí, mira. Es una muy cultura bien. Muy específica aparte la de Coco.
Bueno, 2006 se vendió Pixar a Disney y ahora Disney maneja todas estas películas.
Sí.
Ya les digo que va a haber una 3 de Los Increíbles porque ha tenido el mejor arranque de una película de animación de toda la historia.
Pero va a tardar 14
acá
años.
Acá ya va por 1 millón de entradas vendidas en una semana.
Pero va a tardar 14 años como tardó entre
no
la
2 y la 1. No creo que tarde
tanto. Entre la 2 y la 1 pasaron 14 años.
Sí, bueno, yo me acuerdo de la 1, pero tampoco me quemó la cabeza. Fue una vacación de invierno más para mí.
Claro.
En cambio, Toy Story me cambió la vida, boludo.
Sí.
Pero bueno, no importa.
Me parece que ya va siendo más cada vez más difícil que te cambie la vida.
Algo, cosa, sí, ¿no? Obvio.
Digo,
bueno, así, viste que hay un texto que me lo comentaba Tomás Quintín Palma. Perdón, me estoy yendo mucho a los rabos.
No, está bien, esa es la idea de la
hay
columna
un
de
texto digamos. De nuestro compañero Tomás Quintín Palma, no de él, pero que me lo comentó él, que tiene que ver con la era, en la era actual... Es imposible que vuelva a surgir
un Beatle, un Charlie García,
obvio. Un Tinelli, una Susana Jiménez, digo, como una figura esa. Porque hoy estamos en la época donde todos somos productores de contenido. Entonces somos todos productores y pocos espectadores. Digo, no pocos espectadores, pero todos producimos. Entonces hay tanta oferta que nada te atraviesa tanto. Fíjate cuando era Lost, por ejemplo, que no existía la
plataforma
de streaming. Tenías que ver dónde pirateártelo para ver un capítulo y llamó la atención. Fue la primera de un montón de series así.
Sí, y ayer buceando por internet, por Netflix, solo viendo fotitos, el recurso de entrar a robar o de estafar, son todas, boludo, así ahora.
Claro.
Dale, ¿verdad?
Sí, bueno, ¿te acordás? Hace 10 minutos había 20 películas de Pablo Escobar.
Tal cual.
Sí. Ahora Luis Miguel van a hacer seguramente otra más, Luis Miguel, otra competencia.
Claro.
Bueno, vamos a abrir una subsección de esta sección que se llama Uy, se me pasó.
A ver...
Para recomendar una película de terror. No es para vos, Miguel. Ya te digo que no es para vos. Pero para los que les gusta el terror clásico, todavía sigue en cartelera El Legado del Diablo.
Upa.
Hereditary. Dice Hereditary.
No pongas esta música, Nati. Me da miedo, boludo. No pagué la busca, la puta madre, boludo. No, para vos.
Tony Colette.
No, ni en joda, viejo.
Soy Alberto el Fantasma.
No, ni en joda, boludo. Ni en joda.
Dale, gordo, chifla.
Estaban todos muertos.
Era Luis.
Hace rato que no la pasaba tan mal en una película de terror. Esa es una película de terror,
claro, obvio.
gente que le gusta ir a ver películas de terror donde cercenan gente, le cortan en pedacitos. No. Esta no es de esa clase de películas. Es un terror más bien clásico, más tirando al Exorcista, más tirando al bebé de Rosemary, por hablar de un clásico.
Gladys Florimonti es Emily Ratajkowski al lado de la nena de la película.
Toni Collette, está Gabriel Byrne. Toni Collette, pregunta. Vamos, sí, a salir un poco del tema del terror.
A ver.
Esta es una pregunta que vamos a agradecerle a mi amigo Horacio Marmurek, que es también crítico de cine, bueno, que me hizo la misma pregunta cuando salimos de
duda. A ver.
Toni Collette, ¿es linda o es fea?
¿Quién?
Linda.
Toni Collette.
A ver.
A mí me gusta.
La viste muchas veces.
Toni Collette. Que tenemos gustos muy diferentes.
No, pero parece que es un poco el tipo de caso de que está preciosa en unas películas y en otras te da un poco de miedo.
Sí, es una especie de Uma Thurman. Así, es para discutirlo.
Es para discutirlo.
Sí, sí, sí.
Y depende mucho del look de la película.
¿Ahora Jessica Parker te gusta?
Nah, parece que no en el sentido que estamos diciendo.
No, de linda mujer, de linda novia. De
supongo que debes... No, me parece que te quema la cabeza.
Bueno,
por lo que la vi en la serie.
Agarra viaje. Ah, por comillas, él también la vio en serie.
Ayer la vi ahí.
Es divertida.
A mí me gusta mucho esa cara de judía,
sí. Sí, tiene eso, pero también te debe comer el... Pájaro pica.
¿Comer el pupo? ¿Qué es eso?
¿Qué es comer el pupo? No, que te come la cabeza.
Bueno, pero eso ya la personalidad no sé cómo es.
Pero se nota un poco en ese viaje en coche.
¿Esta película de terror cómo es?
El legado del diablo.
Se había armado polémica en el bar en un minuto. Sigue, Mauro, toman.
El legado del diablo, Toni Collette. Y un director debutante, che. Es Ari Aster, ténganlo en cuenta porque esta es una ópera prima.
Okay.
Y si arranca así, uno supone que va a seguir dirigiendo buenas cosas. Así que vayan a verla.
El legado del diablo.
Todavía sigue dando vueltas por ahí. Se nos había pasado y vale la pena de verlo.
Gracias, si Jorge. Qué bien que la pasamos.
¿Dónde ves el partido? ¿Dónde ves el partido?
Me voy a mi lugar de trabajo a ver el partido.
Bueno, gracias.
Si no me quedaba, te juro.
Igual estas charlitas así me encantan,
Gracias, vamos, Jorge.
20 minutos faltan para que comience. Gracias, la selección argentina. Messi en el campo de juego. A punto de comenzar el partido. Lo vas a vivir aquí en Últimos Cartuchos.
Con hasta todo, 16. Tati, con todo.
Este se lo voy a dedicar a mi viejo, que le gusta de política.